Quiero que me acompañen a Génesis 22, versículos del 1 al 5. Génesis 22, versículos del 1 al 5 dice: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó, cortó leña suficiente para hacer un gran fuego, preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y de dos de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. ¿Habían escuchado esa historia ya? ¿Alguien no había escuchado esa historia de Abraham? Ok. En mi casa tengo un palo de limón que da unos limones espectaculares. Lo sembré el año que nos mudamos acá a Cartago. Yo soy oriundo de San José. Y lo primero que hice fue sembrar un palo de limón. Y da unos limones de verdad buenos. Y hace un tiempo atrás, un jardinero que me ayuda ahí a cortar el zacate, me dijo: ese árbol tiene cochinilla. Yo no sé qué es cochinilla. Yo creí que sembrar un árbol es hacer un hueco, meter la semilla y ya, el árbol se cuida solo, toda la vida da fruto solo, no hay que hacerle nada, no hay que darle mantenimiento. Y después de que sembré el árbol, me di cuenta que no es así. Aún un árbol necesita cuidado, regarse en verano, abonarlo y todo. Y a mí me dijeron: ese árbol tiene cochinilla. Y yo: ¿qué es cochinilla? Algo de las hormigas, no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije: ok, está bien. Y no hice nada. Y pasaron los meses y yo en mi mente estaba con: hay que hacerle algo al árbol que tiene cochinilla, y no hice nada. Y todos los días me levantaba y yo decía: tengo que hacer algo con el árbol. El jardinero me veía y me decía: ya fue a comprar aquello que le dije, ya le echó aquello. Y yo: no he podido, vieras qué madre. Hasta que un día me levanté y cuando salí al patio vi que algunas ramas del árbol estaban así, muertas. Y cuando yo lo vi, me dolió, porque el árbol lo quiero mucho. Y me dolió bastante verlo así, pero me dolió más saber que yo sabía lo que tenía. Que yo sabía que algo había que hacer. Pero yo hice algo que nosotros tendemos a hacer, y es postergar las cosas. Y hoy les quiero hablar de un mensaje que se llama impostergable. Porque los sueños de Dios para tu vida son impostergables. Y Abraham, cuando Dios le habla y le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac, lo primero que yo me pregunto es: ¿eso no suena como una petición que venga de un Dios de amor? ¿No suena como una petición que venga del mismo Dios que días atrás le había dicho: yo te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo? Es como que no es coherente al carácter del Dios que le había prometido a Abraham la multiplicación. Mas sin embargo, aún con esa incoherencia que podemos sentir, Abraham no dudó que era Dios quien le estaba hablando. ¿Qué tanto era cercana la relación de Abraham con Dios para no dudar que era Dios, aún cuando lo que escuchara sonara ilógico? ¿Qué tan cercana era esa relación de escuchar su voz, de saber que es Dios, aunque lo que esté pidiendo parece loco? ¿Qué convicción tenía en el corazón? ¿Qué relación con Dios tenía? Los sueños que tú tienes de parte de Dios no están cerca de ser locos. Estoy seguro que si yo le digo a usted: piense en un sueño que Dios le ha puesto en su corazón, Estoy seguro que todos vamos a pensar en algo conforme a un Dios de amor. No vamos a pensar en algo que no es conforme a un Dios de amor. Y a nosotros nos cuesta horrores creer que fue Dios quien puso ese sueño en nuestro corazón. Y como dudamos de que ha sido Dios el que puso ese sueño en nuestro corazón, nosotros postergamos el actuar. El punto uno es que Filipenses nos enseña: he aquí, yo soy el que pone los buenos deseos y les ayudo a llevarlos a cabo. Crea que los sueños que hay en tu corazón vienen de Dios. ¿Saben? Si yo voy caminando por la calle y un extraño me grita: Jonathan, yo tengo que volver a ver quién es. Pero si yo voy caminando por la calle y mi papá me grita: Jonathan, yo no tengo que volver a ver para ver quién es. Yo conozco a mi papá, viví con él muchos años, sé quién es, le hablo todos los días. No tengo que volver a ver quién es para decir: así es mi papá. Lo mismo nos pasa con Dios. Nosotros queremos escuchar a Dios en nuestros problemas grandes. Ahorita hablaba con un amigo de la red de matrimonios y le decía: el problema de los matrimonios es que buscamos consejería cuando el rancho se nos está quemando ya, en vez de ser una práctica nuestra. Y con Dios nos pasa igual, buscamos escuchar su voz cuando tenemos un problema grande, algo que sentimos que es grande. Pero nosotros tenemos que buscar la relación con el Espíritu Santo aún en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas, no tenga miedo de preguntarle a Dios: ¿qué camisa me pongo hoy? ¿Qué ruta hago en hueso hoy? No tengas miedo de preguntarle a Dios, al Espíritu Santo, las cosas pequeñas, porque ocupas aprender a conocer su voz, para que cuando venga lo grande, tú sepas que es Dios. Para que ese sueño que tú tienes en el corazón, tengas la convicción certera de que es Dios quien lo ha puesto. ¿Y saben por qué a veces nosotros perdemos esa convicción? Porque nosotros hablamos demasiado con el enemigo, pero demasiado. Y cuando digo que hablamos con el enemigo, no es que hacemos sesiones espiritistas ahí de las del Chavo del Ocho para traer los espíritus, no. Porque el enemigo es sutil para hablar con nosotros. Él es sutil, él es tan sutil que su mejor estrategia es hacer que creas que él no existe y que estás hablando contigo mismo. Entonces vos estás en algo trabajando y te trae un pensamiento de: ese sueño es como muy grande, ¿no? Y usted: pucha, sí, ese sueño es como grande. Y como que hay que estar muy preparado para alcanzarlo, ¿verdad? Pucha, sí, cierto. Y yo no he estudiado y me falta esto. Y listo. Y como que se ocupa mucho apoyo financiero, ¿verdad? Para lograr tu sueño. Y uno: ay, sí, cierto, sí. Y es tan astuto que hasta la Biblia usa y nos dice. Y de ahí la Biblia dice que hay de aquel que comienza a construir una casa sin saber si tiene lo suficiente para terminarla. ¿Cómo vas a arrancar tus sueños si no tenés? Y uno: ay, sí, don Sata, se me olvidó ese versículo y todo. Y comenzamos a tener charlas con el enemigo que apagan nuestro sueño, que nos hacen postergar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero ¿saben qué hizo Abraham cuando Dios le ordenó lo que le ordenó? Dice: Abraham a la mañana siguiente madrugó y dice, y cortó leña suficiente para un gran fuego. Abraham pudo haber dicho: uy, voy a llevar poquita leña para cuando llego allá, le digo: uy, Dios, se me acabó, sorry. No, no, la acción de Abraham fue agarrar la leña suficiente para cumplir con lo que Dios le había dicho. Sus acciones tienen que ser suficientes para reflejar la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Las acciones en torno a tu sueño tienen que ser suficientes. Tu oración tiene que ser suficiente. Tu fe tiene que ser suficiente. Lo que tú hagas cada día para que tu sueño se cumpla tiene que ser suficiente y acorde a ese sueño, que se vea reflejada la fe que hay en ti. Estoy seguro que Dios vio a Abraham agarrar toda esa leña y dijo: él sí me cree. Él sí cree que soy yo. ¿Saben? Una verdad dura. Pónganse casco. Le digo yo a algunos amigos cuando voy a decir una verdad dura: póngase casco. Hay personas menos capacitadas que usted haciendo lo que usted sueña con hacer, simplemente porque ellos se lo creyeron. Es una verdad dura. Hay personas que mientras usted tiene duda en su corazón, ellos ya lo están haciendo. Que mientras usted está ahí diciendo: ay, no, es que yo ocupo que se me alineen los tres planetas, Señor, por favor. Hay personas que no tienen duda y lo están haciendo, lo están logrando, y no tienen al Espíritu Santo que usted tiene, y no tienen al Dios que usted tiene, y no tienen las promesas que usted tiene, pero ellos lo están haciendo. Y nosotros caemos en postergar las acciones para cumplir nuestro sueño. Tenemos que comenzar a tener las acciones suficientes, la fe suficiente, que la gente te vea y diga: él sí está creyendo en la abundancia que Dios ha prometido. Él sí está creyendo en la prosperidad que Dios ha prometido. Él sí está creyendo en la sanidad que Dios le ha prometido. Él sí está creyendo en los dones que Dios le ha prometido. Él sí está creyendo en el ministerio que Dios le ha prometido. Él sí está tomando suficiente leña. Él no se está quedando escaso. Y esa leña Abraham la tomó para hacer el altar y para adorar a Dios y no parar la adoración con Dios. Era leña suficiente y tiene que verse reflejado en ti, en tu vida, en tus acciones, que estás haciendo lo suficiente. Porque si no haces lo suficiente, tus sueños mueren. Es duro, pero mueren. Como murió mi arbolito. Fue duro, pero murió. ¿Saben? El sacerdote Elí de Israel sabía que tenía que corregir a sus hijos, porque él era sacerdote de Israel y sus hijos no solo vivían una vida lejos de Dios, sino que profanaban el templo. Y Elí sabía que tenía que hacerlo. ¿Y saben qué hizo Elí? Postergar. Postergó y postergó y postergó. Y cuando el profeta llegó, no llegó a decirle: hey, acuérdate que Dios te dijo que corrigiera a sus hijos. No, cuando el profeta llegó, llegó a decirle: será quitado tu sacerdocio porque no corregiste a tus hijos. Y uno puede decir: qué raro, pero Elí todavía tenía vida por delante. Lo podía hacer mañana. No que mientras uno tenga vida. Pero parece que hay sueños de Dios que sí pueden caducar si nosotros no dejamos de postergar lo que Él nos pide. Pareciera que hay promesas de Dios que tenemos que pueden caducar si no hacemos lo que Él nos pide. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Amén. Así que nosotros necesitamos que nuestras acciones reflejen nuestra fe. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Quiere decir que nuestra fe sí demanda una acción. Tener fe no es solo decir yo creo. Hay una acción que se demanda por nuestra fe. Tener fe no es solo decir, ay, pastorcito, qué bueno que ya compramos el lugar. No, tener fe es llegar y decir, yo me voy a comprometer. Es una acción que respalda tu fe. Y algo que me sorprende de Abraham es que Dios le dijo lo que él quería. Dios le dijo cómo lo quería. Dios le dijo dónde lo quería. Pero hay algo que Dios no le dijo a Abraham. No le dijo cuándo lo quería. Pero ¿qué hizo Abraham? A la mañana siguiente, Abraham madrugó, cortó la leña suficiente para hacer un gran fuego, preparó su burro, se puso en camino al lugar que Dios le había señalado, iba acompañado de su hijo Isaac y de sus dos sirvientes. El cuándo lo definió Abraham. El cuándo se cumplen las promesas de Dios para tu vida lo defines tú. Abraham no se quedó esperando, ay Dios, bueno, sí, cuando cumpla 50 años Isaac, voy y lo hago. No, Abraham actuó de una vez. Y nosotros postergamos esa acción en nuestras vidas. Abraham sabía que tenía que hacerlo, que no había más. Y dice, a la mañana siguiente yo me puse a pensar, ¿qué he hecho yo a la mañana siguiente de haber recibido la promesa de Dios? Tal vez un día vine aquí y alguien me dio una promesa, o Dios me habló en la intimidad y me dio una promesa y la creí. Y a la mañana siguiente ahí la seguí creyendo, y después la seguí creyendo, y conforme fue pasando el tiempo, digo que la sigo creyendo, pero no hago lo que me toca. Pareciera muy propio del carácter de Dios darnos promesas sin decirnos el cuándo. ¿Cuántos tienen promesas que Dios les ha dado y no les ha dicho el cuándo? Es como muy propio de su carácter. Y pareciera muy propio de nuestro carácter querer saber el cuándo. Ay Dios, dime cuándo. Si ese carro pasa por ahí, es ya. Ay Dios, dime cuándo. Dame una señal. Ay Dios, por favor, que se alineen los planetas. Señor, voy a tirar esta pasta. Si se pega en el techo es ya, si no, no. Nosotros demandamos de Dios un cuándo. Y Abraham no demandó un cuándo, Abraham estableció el cuándo. Él dijo ahora. Y dijo que a los 3 días ya vio el monte que Dios le había dicho. Porque cuando usted comienza a caminar y deja de postergar la acción que su fe demanda, usted se está acercando cada día y cada día está más cerca. Y podrán pasar un día, 2 días, 3 días, 1 año, pero cada día estás más cerca y va a llegar el día donde vas a ver aquello que Dios te dijo que ibas a ver. Pero si te quedas sin actuar, no lo vas a ver. Y nosotros ocupamos reaccionar en eso. Porque yo les voy a decir algo interesante. El camino a la abundancia está en ejecutar la acción que nuestra fe demanda. El camino a la abundancia no es si yo quiero estar en la abundancia, pero pastor lléveme, pastor ore por mí, pastor sígame enviando esos audios tan chivas todos los días, pastor aquí, pastor, no, ese no es el camino a la abundancia. El camino a la abundancia es ponerse la armadura de Dios, ponerse a caminar, a tomar decisiones, a decir voy a avanzar, y que vas a pasar por sombra de valle de muerte y no vas a temer, y vas a pasar por fuego y no te vas a quemar, y vas a pasar por angustias, por aflicción, y Dios te va a guardar y vas a poder dormir tranquilo aunque se vengan cosas, porque sabe que tú estás caminando. Y cuando llegues a la abundancia vas a tener un corazón formado por Dios, porque la abundancia en manos de un corazón vacío sigue siendo escasez, pero un corazón vacío en manos de Dios aprende a vivir en abundancia. Amén. Entonces, llegar a la abundancia es trabajar. Nuestro corazón va a ser formado. tu fe va a ser más pura que el oro cuando llegues al otro lado. Muchas cosas podremos pasar. No espere que lo lleven, póngase la armadura de Dios y camine. Y deje de postergar el sueño de Dios. Deje de postergar eso que Dios ha puesto en su corazón. Comience a tomar acciones que reflejen su fe. Y vamos a caminar. Y vamos a llegar juntos. Y vamos a disfrutar todos de la abundancia. Y aquí viene algo que me quebranta el corazón. Y se los comparto. Y es lo que Abraham le dice a sus siervos. Dice: al tercer día Abraham le dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham sabía que tenía que sacrificar a Isaac, pero le dijo a sus siervos: regresaremos. Regresaremos con ustedes. Porque cuando usted sabe que usted le sirve a un Dios de amor, usted sabe que aún en la prueba y en la dificultad, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar, Dios te va a respaldar y Dios va a multiplicar todo lo que hay en ti. Y aunque tú estés en un momento donde tengas que sacrificar a tu Isaac, Dios te va a dar más y Dios te va a bendecir. Y si usted está seguro que vives y le sirves y eres hijo de un Dios de amor, vas a decir: Dios, voy a ir, pero regresaremos, regresaremos. No voy a perder nada en el camino. El enemigo no me va a robar nada en el camino. Regresaremos, regresaré a ti completo, con más abundancia, porque tú estás conmigo, porque tú me guardas y porque tú me cuidas. Impostergable es amar, impostergable es perdonar. Yo no sé cuál es la acción que tu fe demanda, porque puede que su sueño sea una empresa, puede que su sueño sea restauración familiar o de un matrimonio. Impostergable es dejar el orgullo atrás. Impostergable es ir y pedirle perdón o perdonar a esa persona. Impostergable es orar, tener comunión con Dios diariamente. Impostergable es buscarlo. Impostergable es obedecer. Porque el sueño que Dios puso en tu corazón va a venir y lo vas a ver, pero es impostergable actuar. Y ese es el mensaje que Dios me ponía para hoy, no hay más. Pero yo quiero invitarlo a que usted se ponga de pie. Tal vez usted ha dejado de creer que esos sueños son de Dios. Tal vez usted ha estado pensando: no, es pura cosa mía, es puro anhelo mío, es mi banalidad y mi carne queriendo esto. No, no, Él puso en ti el buen deseo. Tal vez has dejado de creer en lo que Dios te ha hablado y tal vez no has tenido el valor de tomar la leña y caminar. Voy a pedir que me apaguen las luces, lo agradecería de corazón. Porque ¿saben qué es esto? Es un mensaje de restauración. Es un mensaje de Dios restaurando el corazón, los sueños, la vida. Restaurando las promesas. Es un mensaje del Espíritu Santo restaurando corazones. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Dios, perdón porque he dejado de creer que mi sueño viene de ti. Hoy reconozco que tú eres el Dios de mis sueños. Reconozco que todo lo bueno que sale de mí viene de ti. Tú eres el Dios de las promesas que he recibido. Tú eres el Dios de esas promesas. Hoy yo decido volver a creer, Señor. Aviva mi fe. Aviva mi corazón. Espíritu Santo, ven a este lugar y aviva nuestro corazón. Espíritu Santo, aviva nuestra vida. Dame ese corazón y esa fe que tuvo Abraham para creerte. Quiero conocerte. Quiero estar cerca de ti. Padre, mi fe la voy a poner por obra. Gracias, Señor, porque voy a ser el generador de mis sueños, porque tú vas a respaldar cada decisión, porque yo voy a tomar el reto y tú vas a ir delante de mí. O yo lo voy a creer, o yo callo la duda, o yo dejo de conversar con el enemigo y me siento a la mesa contigo a hablar. Señor Espíritu Santo, ven y restaura mi vida, restaura mis sueños, Señor, restaura, Señor, mi vida, mi fe, en el nombre de Jesús. Señor, que mis acciones reflejen la fe que tengo en ti, Señor. Que mis acciones reflejen la fe que hay en mi corazón. Llévame a la abundancia, Señor. Dispuesto estoy a que tú formes mi corazón para llegar a la abundancia. Dispuesto estoy a que tú cambies de mí todo lo que tengas que cambiar, Señor, para ser una persona conforme a tu corazón. Dispuesto estoy para que tú hagas en mí lo que tú tengas que hacer para ser una persona conforme a tu propósito. O yo creo en la promesa de Dios. O yo creo en el poder del Espíritu Santo. O yo creo que tú eres el Dios que sostiene el universo, que puede medir los mares en la palma de su mano, que tú eres el Dios que sostiene las estrellas. Y si sostienes el universo, podrás sostener mi vida, podrás sostener mis sueños, podrás sostener mi casa, podrás sostener mi fe, podrás sostener mis manos, podrás sostener mis pies, podrás sostener mi salud. En el nombre de Jesús, yo creo que tú eres el Dios que me sostiene, que me levanta, que camina conmigo y me restaura. Espíritu Santo, ven a este lugar y trae una confirmación al corazón de esos sueños, como un sello en cada uno de ellos, de nosotros, Señor, porque necesitamos conocerte, necesitamos escucharte, necesitamos creerte, necesitamos tu amor y tu misericordia.